Si alguien está esperando que le contemos quién se ha sentado en el trono de hierro, la única respuesta es Nadal. De momento, el único que se sienta en el trono de hierro es Nadal. Que siempre nos quedará Nadal. Que como otros lunes de los últimos años, podemos decir que siempre nos quedará Nadal. Que después de lo que hizo ayer en Roma, ojalá le salga igual de bien en París. Sobre todo por el buen rato que hace pasar al que se sienta a ver la televisión el partido de tenis. O sea que de momento en el trono de hierro sentamos a Nadal. Y el que haya visto Juego de Tronos que se calle. Vamos ahora mismo al tráfico, que es lo que importa. Afonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos el tráfico intenso de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además de salida en la 1 en Alcobendas, la 2 en San Fernando de Henares y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 42 a la altura de Getafe y la 6 en Aravaca. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales, túneles del Parque Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde, dirección A4, Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos. En la M50, retenciones también en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas dirección A3, Leganés y Getafe en sentido A4, Majadahonda dirección A5 y Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos todavía bastantes dificultades, una hora punta que todavía se refleja tanto en los principales accesos como en sentido salida en el norte del Paseo de la Castellana. A esta hora además está empezando a repuntar el tráfico en la salida por la Avenida América. Si hablamos de la M30, hablamos de dificultades tanto desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras como la zona de los túneles en sentido A6. Observamos también un aumento en la circulación en puntos del interior. Se refleja, por ejemplo, en la zona centro. Hablamos de las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, también un poco más al sur, en la zona de Atocha. Atentos también si quieren tomar el paso inferior que comunica la ronda de Atocha y Valencia con la Avenida Ciudad de Barcelona o el Paseo de la Infanta Isabel, ya que el tráfico empieza a ser complicado en las inmediaciones de la entrada al intercambiador de transportes. El eje Prado-Recoletos también presenta bastante tráfico en sentido Plaza de Colón, así como si continuamos por el Paseo de la Castellana. En diversos puntos el tráfico está siendo bastante difícil, como por ejemplo a la altura de la Plaza del Doctor Marañón.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, sí en la red de Metro. Hoy es la primera de las 4 jornadas de huelga de 24 horas. Afecta hoy a los usuarios de la línea 1, 2 y 5. Y como decía antes Gloria García Talavera, desde Marqués de Vadillo, que le decían a algunos usuarios, qué frase más bonita, nos hemos enterado por la radio. Pues eso, yo se lo recuerdo, la 1, la 2 y la 5. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con los habituales del intercambiador, más que nada porque ayer hubo un acontecimiento relevante, que fue el debate en Telemadrid y en Onda Madrid de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y alguna pista dejaron o algunas claves hay que contar esta mañana. Aquí está Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press. ¿Cómo estás, Cristina?
Buenos días.
Buenos días, Ferran Boiza, Diario del Mundo.
Hola, buenos días.
Y María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Javier Fernández Arribas, que acaba de llegar de Viena, donde no has estado de fin de semana, sino trabajando en la Asociación de Periodistas Europeos.
Y cambiando el gobierno.
Y cambiando el gobierno, bueno, de Austria, sí. Tú no, pero casi.
Pero casi.
A ver, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Si eres
Juan Pablo, sin duda hay que hablar del debate en Telemadrid de los candidatos a la comunidad, pero también del último capítulo de Juego de Tronos, un fenómeno televisivo mundial. Casi 1 millón de firmas se han registrado para exigir a la productora que vuelva a grabar la última temporada porque no les gusta lo que ha pasado. No, tranquilo, no voy a contar qué pasa con el Trono de Hierro. No lo he visto todavía, anoche no me quedé.
No, mejor.
Sí me quedé por la tarde a disfrutar del triunfo de Rafa Nadal sobre Djokovic, ese primer set 6-0 y el tercero 6-1, saben a gloria, y dan buenas sensaciones para el Roland Garros. A toda velocidad, como Márquez y su hermano que ganaron sus carreras de motos en Francia. Y es que, Juan Pablo, nos quedamos sin fútbol, pero el deporte español sigue en todo lo alto. Y pensando ya en la próxima temporada, contento Rafa Ribot con su español jugando la Europa League. Los demás, pues nada, tendremos un verano movidito y nada de fútbol. En el día a día de la gente, eso sí, una noticia que les afecta y mucho. Google veta a Huawei. y dejará sus móviles sin actualizaciones de Android y sin aplicaciones. Es una de las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que tanto nos está perjudicando a todos. Y para guerra sucia, la caída del gobierno en Austria por la difusión de un vídeo del ya ex vicecanciller ultraderechista grabado hace más de un año en Ibiza, donde el político austriaco bebido ofrece contratos a Alena Makarova, sobrina de un oligarca ruso, si éste le financia la campaña electoral. El canciller Kurz ha optado por elecciones anticipadas en septiembre. Hablando de elecciones, casi todos los medios publican encuestas, sondeos y cada uno arrima un poco el ascua a su sardina. La tónica general es que el PSOE va a ganar las europeas y en las autonómicas y municipales gana, pero puede que no gobierne. Por ejemplo, en Madrid, Murcia o Castilla y León, como dice La Razón. Sin embargo, El País da como hecho que la izquierda gobernará la Comunidad de Madrid. Algo parecido pasa con el ayuntamiento. Con tanto indeciso como dicen las encuestas, quizá es muy arriesgado hacer un pronóstico. De momento, el CIS marca la pauta después de haber clavado los resultados en las generales. Y quien clavó ayer la atención ante el televisor de miles de personas fue Telemadrid, con el debate de los candidatos a la comunidad. Ignacio Aguado, agresivo y al ataque frente a un descolocado Ángel Gabilondo, se llevó el debate según la mayoría de los periódicos. La popular Díaz Ayuso se aferró a la gestión del PP y a no cometer más errores. Isa Serra utilizó su discurso anticapitalista y Rocío Monasterio mantuvo su carril frente a los sondeos que anticipan una caída de las expectativas de Vox. Juan Pablo, vamos a ver qué influencia tiene este debate de Telemadrid. Hay muchos indecisos y el resultado se presenta incierto.
Un debate que sonaba, por ejemplo, así.
Y es que escuchar al señor Gabilondo hablar de economía es como oír a Herodes hablar de fomentar la natalidad. Pero, señor Gabilondo, si es que usted ha sido ministro de Zapatero.
No creo que sea el momento de hacer un debate sobre el señor Zapatero, pero un día lo podemos hacer con mucho gusto.
Suyo, ¿no?
Sí, sí, y con mucho orgullo. Es que también hay bonificaciones, no es todo freír a impuestos.
Y aquí me quiero dirigir a la señora Isabel Díaz Ayuso desde y le quiero preguntar cuáles son esos favorcitos que le pedía al conseguidor de la Púnica.
Imagino que me harás esas declaraciones desde Galapagar. No sé si tú también irás con el tesorero de tu partido a avalar tus necesidades personales, ya que los cajeros no es lo tuyo.
Esta última legislatura hemos eliminado muchos chiringuitos, incluido en el que estaba colocado su jefe de filas, el señor Santiago Abascal, puesto a dedo por la señora Aguirre. Ese lo hemos eliminado. Ese ya no va a servir para colocar a más gente a dedo.
Santiago Abascal lo que hizo fue cerrar el chiringuito a los 6 meses, sí, sí. Y es un ejemplo que vamos a seguir luego todos los demás, no como otros que están colocando a primos y amigos.
Yo es que ahora no quiero andar como si fuera adivina, como si pudiéramos ya decidir qué quieren los ciudadanos sin haberles consultado primero. Yo quiero dirigirme a ellos y decir que no tengo líneas rojas, tengo líneas azules.
Por cierto, que este debate de Telemadrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid alcanzó un 8% de cuota de pantalla, reuniendo a una media de 188.000 espectadores. Fue visto en algún momento por 650.000 personas y es el mejor dato de un debate autonómico en Madrid desde 2011 y supera en 3 puntos el de 2015. A ver, a los aquí presentes, Sara Medialdea, Cristina Gil, María Cano, Fernández. A ver, Sara, ¿quién ganó el debate? ¿Te atreves a decir quién ganó el debate?
Sí, yo creo que Aguado.
Aguado.
Por naturalidad y por ser tan combativo como fue. Bueno, por entrar un poco, por meter un poco de sangre en el debate, que sí. Yo creo que el resto de los candidatos estuvieron demasiado serios, demasiado encorsetados y demasiado en el papel que les habían asignado en sus respectivos partidos.
Ferran.
Bueno, yo creo que Aguado ganó con claridad, salió al ataque y venció, noqueó, sobre todo a Ángel Gabilondo, al candidato del PSOE, y Isabel Díaz Ayuso. Pues intentó no perder, intentó, su estrategia fue conservadora y tampoco le salió mal el debate, ¿no? Lo importante es que hoy no se está hablando de lo que ella hizo ayer en el debate de Madrid, que era su objetivo principal.
Cristina.
Pues coincido con mis compañeros en que Ignacio Aguado fue el que más nos llamó la atención. Empezó con muchísima fuerza, vehemencia, defendía, ¿no?, que quería ser el presidente de la Comunidad de Madrid y además fue controlando todos los tiempos, porque a mí me dejó estupefacta en el momento en el que sacó lo que llamó como mazacote.
El rollo de papel duro
lanzado,
este que
dijo,
le tiraron en la batalla.
Exactamente, sí. Dijo, porque nosotros sabíamos lo que era porque ya lo había enseñado el día de antes, pero cuando preguntó a los espectadores si sabían lo que era, que lo explicaba en el siguiente momento, parecía que estaba una cuña total. totalmente preparada. Y luego vi también a Isa Serra, yo también lo que esperaba su público de ella, y aprovechó, por lo menos intentó aprovechar que en ese momento no estaba Íñigo Errejón para mandar un mensaje tan parecido que tienen ambos.
¿Quién ganó, María?
Yo coincido, Ignacio Aguado, y además es que es el único que propició pequeños momentos de debate, de lo que es debate, y obligó a, por lo menos a Gabilondo, a salirse de los papeles que traía y que llevaban todos, y a bajarse un poco a la arena y a enfrentarse a él. Fue el único que propició y que buscó de verdad el cuerpo a cuerpo.
Pero entonces, en general, lo que podemos decir es que todo el mundo intentaba no perder. No cometer ningún error.
Sí, exactamente. Yo creo que quizás esa es una de las claves. Todo el mundo sabe que los debates igual no te dan ningún voto, pero te pueden quitar. Entonces, me parece que ahí había una actitud, sí, de estar un poco a la defensiva. Y Aguado es el que a mí me parece que intentó romper eso y que lo rompió en ocasiones. Por ejemplo, a Gabilondo le tuvo incomodísimo. A Gabilondo no le gustan los debates porque no le gusta eso de enfrentarse y pegarse con la gente. Él es un señor y no, es verdad, no le gusta.
Y porque tampoco es rápido en el
debate. Sí, pero que no le gusta ese debate. Tipo de actitud y de esa cosa de discutir con los demás, pues a Gabilondo no le va. Entonces no. Estaba muy incómodo.
Un catedrático muy académico.
Se notaba muchísimo la incomodidad.
Ferran.
Sí, yo creo que Aguado, como decíamos, fue el mejor precisamente porque es el que más tenía que ganar, ¿no? Él tenía que, de alguna manera, escenificar que puede asumir el liderazgo de este bloque de centro-derecha por delante de Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular. Y de alguna manera utilizó la misma estrategia que ya le vimos a Albert Rivera en los dos debates de las generales, ¿no? Hace un mes, ¿no? Salió al ataque, centró los ataques sobre todo en el bloque centro-derecha, sobre todo en Gabilondo y en Isa Serra. Prácticamente no atacó en ningún momento a Isabel Díaz Ayuso, porque sabe que es probable que después del domingo del 26 de mayo, pues tengan que ponerse de acuerdo si suman para el gobierno.
Con la foto de Pedro Sánchez y Pablo Casado, un poquito.
Sí, es prácticamente el único momento en el que y que estuvo muy brillante, ¿no? Cuando dijo que estaban allí el Master Fake y el Doctor Cum Fraude, ¿no? Fue el único momento, porque incluso cuando después Isabel Díaz Ayuso, prácticamente en el tramo final del debate, sí que lo atacó en alguna ocasión, él le dijo: recuerde, señor Ayuso, que no somos adversarios, ¿no? Que su enemigo no soy yo, porque efectivamente estaba pensando también lo que puede pasar el 27 de mayo. Tampoco hubo prácticamente ningún ataque de Aguado, de Ignacio Aguado, a Rocío Monasterio, que es también muy muy interesante, porque
lo del chiringuito
muy de pasada, o sea, fueron él se centró durante gran parte del debate en atacar a Ángel Gabilondo. Yo creo que lo desarboló de alguna manera al candidato del Partido Socialista, que se vio muy perdido en algunas ocasiones, leyó mucho durante todo el debate y lo vi en ocasiones perdido, ¿no? Que no sabía muy bien cómo confrontar con Aguado.
Lo que no se esperaba que le atacara a Gabilondo, no se lo esperaba, Cristina.
Bueno, Gabilondo espera en que Ciudadanos a última hora cambie la postura que lleva manteniendo pues casi desde hace dos meses, cuando salió en la
línea. No le vi yo a Aguado con muchas ganas de cambiar la postura.
No. Esto que decía Gabilondo hace una semana, de que cuando terminan las elecciones nos da a todos un ataque de realismo, en este caso creo que Aguado lo tiene bastante claro. Y yo creo que en el caso del bloque de derechas, en la línea de lo que venía contando Ferran, la única que rompió un poco ese pacto, a lo mejor quizás que ya tienen, de no agresión en el bloque de centro derecha, fue la propia Isabel Díaz Ayuso, y que por eso el propio Aguado le vino y le dijo: oye, Isabel, podemos ganar, ánimo, no somos adversarios. Y luego lo volvió a repetir, ¿no? Otra vez el mensaje de hablando en plural, de que podemos con esto, vamos a por todas. Creo que fue en el único momento cuando Isabel Díaz Ayuso intentó, ¿no?, aglutinar ese voto alrededor de ella, y recordando, llegó a decir incluso que Vox no iba a entrar en la asamblea, cosa que...
Sí, sí, lo dijo.
Fue bastante arriesgado, porque no es lo que
llamó la atención eso, que dijo que no va a entrar Vox en la asamblea.
Exactamente, y luego con el caso de Ciudadanos, diciendo que Ciudadanos, ojo, que vota con o bien con la derecha o bien con la izquierda, y que no lo deja claro.
Todos a no equivocarse, entonces.
A mí lo que me llamó la atención es que todos ignoraban a Rocío Monasterio. Es decir, Rocío Monasterio hizo unas declaraciones que de verdad, o sea, son para meterle dentelladas, porque lo puso muy fácil, digo, dialécticamente hablando. Y ni Isa Serra, que podía, yo creo que por extremismo político, haber aprovechado el momento para comérsela viva, nada, o para intentarlo. Ni Díaz Ayuso, ni Aguado, ni Gabilondo. O sea, era como, bueno, ella, cuando ella habla, nosotros estamos pensando en otra cosa y seguimos con nuestro discurso y entre nosotros. Pero como si no existiera Vox.
¿Pero por qué?
Igual es una forma de intentar hacerles el vacío, de que es intencionado, claro. Porque desde luego no tiene mucho sentido en ningún caso. Pero en el caso de Isa Serra, es que de verdad que a veces que decía cosas Rocío Monasterio que decías, esta va a saltar de inmediato, tiene que saltar por su discurso, por su ideología. Y no saltaba, efectivamente, es como si no lo hubiera oído.
Pero evitaron la estrategia de Vox, porque es la estrategia de la campaña, claro, la provocación y el discurso. Muy altisonante, ¿no?
Ya, discurso.
Le hubieran hecho la campaña y hubieran caído en ese error, ¿no?
El discurso de Rocío Monasterio era apocalíptico, ¿no? Claro. Llegó a decir, los madrileños tienen miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Pues tenían por todo, por los inmigrantes, por las agresiones sexuales, por el adoctrinamiento en las escuelas. Bueno, era planteó un panorama realmente muy alejado, creo yo, de la realidad. Y llegó a decir incluso que, y esto se sale un poco de su discurso habitual, que los maltratadores deberían estar en la cárcel de por vida. No,
sí,
sé yo, no sé yo si en su partido eso se va a entender muy bien. Yo creo que hubo diversos debates dentro del debate, ¿no? Porque hubo, como decíamos, que hemos destacado todos, el de Aguado con Gabilondo, y después también el debate de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio con los ciudadanos, porque en realidad ellas prácticamente en ningún momento, muy pocas ocasiones, confrontaron con el resto de candidatos, ¿no? Isabel Díaz Ayuso iba con su, incluso en ocasiones parecía que alguna de las intervenciones la tenía como
guionizada. Sí.
¿Alguna había aprendido, o todas?
Había aprendido el guión, lo tenía memorizado y lo soltaba. Y ella prácticamente no confrontó con el resto de candidatos, sino que apelaba directamente a los ciudadanos, vendiendo también la gestión del Partido Popular en los últimos años.
Estuvo muy como Casado en el primer debate, gestión.
Efectivamente. Pero claro, eso la dejaba como apartada del debate en sí, ¿no? De aquello que le da interés a un programa televisivo radiofónico como fue el de ayer. Y Rocío Monasterio también estaba un poco en esa línea, ¿no? Ella iba a hablar de su libro y de sus propuestas y de, bueno, pues como decíamos, de esa visión apocalíptica que tiene de la situación de Madrid, que yo creo que es muy alejada de la realidad, y tampoco entró en el cuerpo a cuerpo, ¿no? En muy pocas ocasiones.
De hecho, ni cuando pudo, porque cuando intentó Ignacio Aguado echársele un poco encima, diciendo, bueno, el chiringuito este en el que estaba
que hemos cerrado,
Santiago Abascal,
que por cierto se cerró en 2013.
Ahí voy, podía haber dicho, perdone usted, en esta legislatura no se ha cerrado. Ustedes no estaban aquí en
una
el 2013.
De las mentiras del debate.
Sí, claro. Pero que no le interesaba ni siquiera hablar de eso a Isabel Díaz Ayuso.
A Monasterio.
No, pero dice que ya ni siquiera Monasterio, pero ni siquiera el PP quería hablar de eso, del chiringuito.
No.
Estaba en el 2013, pero ella tampoco. Porque yo creo que ni se sabía.
Porque no se lo sabe. ¿O por qué no quería hablar del tema? Yo creo que porque no se lo sabe.
Exacto, porque no se lo sabe, Sí. Esa es una de las claves. Y, bueno, en fin, eso que había como varios debates dentro del debate es cierto, y que había gente que iba por su carril y que no se salía. Pero el papel de la candidata de Vox, ya hemos dicho cuál es, y hacía una mención antes Ferran a Díaz Ayuso, de el objetivo era no cometer errores. ¿Y los cometió o no los cometió?
No, claro, como es que es como el que dice, usted se ha mojado, dice, no, si me he quedado a 100 metros de la orilla. Es un poco complicado mojarse. No, yo creo que no cometió errores porque no se salió del guión en ningún momento. Evitó el cuerpo a cuerpo y prácticamente no hizo ninguna referencia fuera de lo que se esperaba, excepto aquella de Galapagar y
la del cajero.
Y el único momento que a mí me pareció que tuvo de auténtica naturalidad fue cuando dijo aquello, es que el reloj no me funciona, oiga, hace un rato, déjame el tiempo que me queda, ¿no? Pero el resto del debate ya estuvo pues absolutamente contenida y en su línea. Y de hecho, me parece que ese recibimiento que le dieron en Génova cuando llegó al final, que era, bueno, poco menos faltó que la matieran a hombros en la sede del PP, pues a mí me pareció que era un poco de respiro de alivio de mucha gente que dijo, joder, lo ha hecho bien, ha estado comedida, no se ha equivocado.
Ha salido viva.
Estaban todos muy pendientes porque las grandes frases que estamos recogiendo en esta campaña de Díaz Ayuso las está lanzando en formatos donde se sale un poquito del guión. Entonces, ayer el mensaje era no te salgas, no te salgas, no te salgas, y de hecho la performance de cada vez que sacaba la tarjeta se veía muy preparado. Yo creo que ya no era consciente de que si quería hablar de digitalización y enseñaba un móvil apagado iba a quedar bastante, bastante mal. Lo llevaba tan preparado que ni se dio cuenta.
Sí, no, la verdad es que lo del móvil apagado no lo entendí yo muy bien, pero cuando vi el móvil digo, ¿qué pasa? Porque habían dicho que estaban prohibidos los móviles en el plató.
Por eso lo que decía Cristina, ¿no? Que llamó mucho la atención de que no queremos una región digitalizada con un móvil que no se enciende, pues es un poco contradictorio, ¿no? Yo la vi muy poco relajada. Yo creo que estaba muy tensa durante todo el debate, con un tono de voz muy bajito. Yo creo que para controlar efectivamente lo que decía, tenía muy claro cuál era su carril, no quería salirse de él, no quería decir una palabra más alta que otra por si acaso, porque realmente está teniendo una campaña muy complicada Isabel Díaz Ayuso, y ese tono de voz le mantenía de alguna manera también la mantenía un poco fuera del debate, ¿no? Porque claro, entre la virulencia del enfrentamiento entre Aguado y Gabilondo, pues ella llamaba mucho la atención, ¿no? Este tono de voz tan tan bajito, pero de todas formas yo creo que cumplió las expectativas, que era no equivocarse, era una expectativa conservadora, como decíamos al principio, pero que tal como están las cosas es importante, porque como decíamos llevaba una campaña un poco compleja, ¿no?
Y dicen los expertos estos en debates que los planos de escucha también son muy importantes, y en el caso de Isabel Díaz Ayuso no cortó a nadie, no interrumpió ni replicó apenas, pero los planos de escucha sí decía que no con la cabeza, con lo cual también es una forma, bueno, de no tienes por qué y no mantener la sonrisa. En el caso de Pablo Casado, en el primer debate, le estaba atacando a Pedro Sánchez y sonreía, ¿no? Oiga, ¿no?
Y Aguado eso no lo hizo bien, porque Aguado siempre que le pinchaban estaba o mirando los papeles o en otra cosa, no estaba atendiendo nunca a su
interlocutor. Ella sí movía, ¿no?, la cabeza diciendo que no, con lo cual era una manera de replicar al interlocutor. Dicen los expertos que eso también es relevante, ¿no? Lo de Díaz Ayuso, que no te voy a decir nada sobre ella, María.
Es que estuvo muy, muy, muy comedida, y no solo hablaba muy despacio, como dice Ferran, es que había momentos en los que hablaba como a trompicones, como pensando mucho la palabra siguiente para no meter la pata. Poco natural. Le faltaba pues esa agilidad que le vimos a Aguado, o que cuando dejó de leer y se puso a contestar a Aguado, le vimos a Gabilondo. Ella no, ella estaba totalmente centrada en, yo creo que, en salir viva, no meter la pata y repetir el discurso que ella llevaba aprendido.
Y lo consiguió, pero sí. Lo llevaba muy aprendido. Además, tú dices que estás repetizando un papel, no, lo tienes en la cabeza y lo estás diciendo, es decir, no quería salirse de eso.
De todas formas, ¿cómo se nota el trabajo de Miguel Ángel Rodríguez?
¿En
el caso de la candidata?
¿En qué se nota?
Yo creo que ya ha mejorado sensiblemente de enero para acá. Y se la ve bastante más suelta de lo que de la Isabel Díaz Ayuso que veíamos al principio cuando se la nombró candidata.
Entre otras cosas, lo de hablar despacio, que hablabais, ella ha aprendido a hacerlo, porque al principio era muy escopeta y no se entendía.
No le daba tiempo a pensar.
Lo que pasa es que esa estrategia de no equivocarse es la adecuada cuando tú eres el primero en las encuestas, cuando todo indica que tú vas a ganar las elecciones. Y en este momento no es el caso de Isabel Díaz Ayuso. Las encuestas todas, pese a que los bloques están muy igualados, puede pasar cualquier cosa, porque entre otras razones la diferencia entre bloques está prácticamente en el margen de error de todas las encuestas, por tanto cualquier cosa puede suceder, pero lo que estaban diciendo los sondeos que hemos publicado todos los medios de comunicación, el CIS también, es que el que va en cabeza es Gabilondo. Por tanto, tendría, creo yo, que haber Isabel Díaz Ayuso arriesgado un poco más, porque las encuestas no la dan como favorita en estas elecciones. Por tanto, yo creo que es evidente que su tono tan bajo y esta actitud tan conservadora pues fue para no equivocarse, pero al igual que Aguado, tendría que haber salido un poco más al ataque, porque lo que indican, como decíamos, los sondeos es que el centro-derecha puede perder después de 24 años la Comunidad de Madrid.
Luego entraremos en el análisis de los sondeos, que es el último día para publicar esos estudios, pero antes de llegar a las 9, que saludaremos a las 9 y 5 en esta ronda que estamos haciendo con los candidatos a Isa Serra de Podemos, hablemos de la candidata de Podemos y de la ausencia de Errejón. ¿Consiguió ocupar el espacio que le dejaba Errejón o no?
¿Qué
María,
espacio es ese? A ver, Isa Serra.
No, está a punto eso que ha dicho. O sea, ¿qué espacio es ese?
Isa Serra no es Errejón. O sea, si hubiésemos asistido a un debate con Errejón, como vamos a hacer en unas horas, esta misma mañana, creo que no hubiesen sido comparables, porque Isa Serra tiene otro perfil, tiene otro bagaje, tiene otra manera de defenderse y de debatir. Isa Serra se lleva muy bien aprendidos los datos y los temas también, pero yo creo que le falta, pues no sé si le falta experiencia o le falta seguridad, probablemente le falta experiencia y seguridad, las dos cosas, pero le faltó garra, le faltó fuerza. A Podemos, una seña de identidad en los debates y en los mítines y en su política en general es que son bastante agresivos, no se cortan, no, y en cambio Isa Serra ayer estaba, dentro de que en lo que decía, sí que es verdad que
a no equivocarse también.
Sí, pero comedida, como dentro de su carrilito y de aquí no me voy a salir.
Pues yo sí que la vi con algunas perlas cuando le dijo a Aguado, oye, haciendo el guiño al silencio de Rivera con lo de la ultraderecha, ahí la vi cómoda. Yo creo que en realidad es que a Isa Serra no le gustaría estar en donde tiene que estar en estos momentos, entonces está acogido el mando, porque le ha tocado en este caso, y ya simplemente se dedica pues a intentar defender, ¿no?, lo que le ha tocado, que exactamente, que realmente, pues como ha podido comentar en alguna ocasión, pues no es agradable y es un marrón. Y luego también creo que Ignacio Aguado brilló más que el resto, precisamente porque no estaba Íñigo Errejón. Vamos a ver este lunes, porque Íñigo Errejón se maneja muy bien en los debates, son todos más o menos de esa generación en la que están acostumbrados a hacerlo, y vamos a ver si tiene tanto hueco para ser el que destaca.
Hay apuntado eso que has dicho, Sara, de cuál es el espacio que queda entre Podemos y Errejón. Para preguntártelo después de las 9, que llegamos a esa hora y hay que actualizar la información y contar la última hora en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados.
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no.
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este lunes 20 de mayo, Hoy en compañía de Ferran Boiza, María Cano, Cristina Gil y Sala Medialdea. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad después del debate de anoche en Telemadrid de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pensando ya en el del miércoles con los candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Antes, la última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado?
Pues venimos del primer debate de candidatos aspirantes a la Real Casa de Correos y vamos hacia una jornada de resaca y balances. Todo en la recta final de la campaña que concluye el viernes y a tan solo dos días de otro debate, el que enfrentará aquí en Radio Televisión Madrid a los candidatos al Ayuntamiento de la capital. Hoy es el último día en el que está permitido publicar encuestas y como colofón se publican varias. Según El País, la izquierda arrebataría el gobierno a la derecha. Más Madrid, PP y Ciudadanos se disputaría en la segunda plaza tras el Partido Socialista. El Confidencial coincide en ese resultado. El Partido Socialista ganaría en Madrid 32 años después, pero necesitaría a Errejón y a Podemos. Por el contrario, el sondeo de La Razón destaca que los pactos con Ciudadanos y Vox permitirían conservar a los populares el feudo de Madrid. Lo mismo en el diario 20 Minutos, que otorga el Ayuntamiento al PP gracias a los 30 concejales de la suma con Ciudadanos y Vox. El lunes arranca complicado para los usuarios del metro. El sindicato de maquinistas ha iniciado hoy el primero de los cuatro días de paros. Esta vez son de 24 horas y afectan a diferentes líneas dependiendo del día. Hoy es el turno de la 1, la 2 y la 5. Los servicios mínimos se han establecido en el 61% de media. De momento parece que está teniendo poca incidencia en el servicio.
Pues lo escuché por la radio, pero no sé lo que están pidiendo y sí salí con un poquito más de tiempo.
Hasta ahora no se ha notado. Yo creo que ha tardado dos minutos, así que todo por ahora normal.
Y este lunes vamos también al que será probablemente el último desencuentro de la legislatura entre Gobierno Regional y Ayuntamiento de la Capital. Sol acaba de enviar el informe medioambiental que quedaba pendiente para que el consistorio pueda aprobar en pleno el proyecto de Madrid Nuevo Norte. Es el último trámite administrativo antes de que el pleno vote la aprobación inicial del proyecto. La Comunidad de Madrid defiende que hay tiempo para aprobarlo en esta legislatura, pero el Ayuntamiento argumenta que no podrá hacerlo antes del domingo porque no le cuadran los plazos. Así las cosas, nos vamos al tráfico. Primero en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la mañana, Alfonso Martínez?
Hola, ¿qué tal? En este momento circulación lenta aún de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades, además de salida en la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas va hacia Madrid y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas, la A6 en Aravaca. Tráfico intenso además en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales en Monte Carmelo sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4, Pozuelo y Barrio de la Fortuna en sentido A6 y Valdemarín y Túneles del Pardo en ambas direcciones. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos del Jarama hacia la 1, Rivas dirección A3, Leganés y Getafe sentido A4, Majadahonda hacia la 5 y Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
Así están las carreteras. Veamos cómo están las calles. El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Se mantiene la hora punta de forma importante en algunas entradas que conectan con el centro, como el paseo de Santa María de la Cabeza, por ejemplo. También movimientos de salida todavía difíciles, con tráfico muy lento, el paseo de la Castellana en la parte norte, la salida por la Avenida de América. Y continúa la circulación más difícil en el entorno de la Plaza del Conde de Casal, con mucha actividad la entrada por la prolongación de Donel. Y en los últimos minutos se complica el tráfico en la M30, sobre todo en el recorrido que va desde la zona del Nudo Sur hasta alcanzar el Puente de Ventas.
En cuanto al tiempo, este lunes empezamos a remontar en lo que a temperatura se refiere. Empezamos la semana con la cazadora vaquera y con los 23 grados que alcanzaremos hoy. La terminaremos en tirantes, rozando de nuevo los 30.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Me tengo que poner en tirantes a qué hora?
Primero la cazadora vaquera.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora continuamos en el tiempo de la tertulia de esta mañana. Antes vamos a continuar en estos últimos días de la campaña con la serie de entrevistas con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y antes, por cierto, quisiera recordar los datos del de audiencia de ayer, del debate de Telemadrid, que demuestra el interés que hay por lo que va a suceder en nuestra comunidad, lógicamente, porque el debate emitido por Telemadrid, que emitimos ayer aquí también en Onda Madrid, alcanzó un 8% de cuota de pantalla, reuniendo una media de 188.000 espectadores. En algún momento fue visto el debate por 650.000 personas, y es el mejor dato de un debate autonómico en Madrid desde 2011, y superan 3 puntos al de 2015, que no está nada mal. Isabel Serra, la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, y le agradezco el madrugón porque terminó muy tarde, estuvo en ese debate, yo le agradezco la tienda esta mañana de nuevo a la Radio Autonómica de Madrid. Isabel Serra, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Ha conseguido usted descansar algo o no?
Bueno, un poquillo, lo que pasa es que ahora nos vamos al otro debate.
Sí.
Pero bien, bien, sí. Bueno.
¿Terminó usted contenta del resultado? ¿Era lo que usted quería hacer? ¿Se había pensado que el debate era así, tal y como usted lo había pensado, su equipo lo había pensado así?
Sí, yo creo que fue un buen debate y que sobre todo nosotros estamos contentos en Unidas Podemos porque pudimos trasladar nuestras propuestas al conjunto de la ciudadanía. Bueno, yo creo que demostramos que tenemos propuestas y sobre todo un proyecto para la Comunidad de Madrid, ¿no? Un proyecto para revertir la desigualdad y la precariedad que viven la mayoría de madrileños en nuestra región y que es urgente cambiarlo, ¿no?
Tenemos muchas encuestas esta mañana, es el último día para publicar las encuestas. Lo que nos dicen es que en Madrid va a haber un gobierno de coalición sí o sí. Eso creo que es lo único seguro. ¿O ve usted otra cosa?
Sí, yo creo que lo hemos visto también el 28 de abril a nivel estatal y lo volvamos a ver en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es evidente que no va a haber un gobierno en solitario, que van a haber gobiernos plurales, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, si dan los números, hacer un gobierno de izquierdas, que podemos no solamente echar al Partido Popular, evitar que ganen las derechas, sino que además necesitamos ese gobierno de izquierdas para poner en marcha todas las medidas de revertir esa desigualdad en la Comunidad de Madrid, para defender los servicios públicos y para acabar con la situación de precariedad que vive la mayoría de los madrileños. Uh-huh. Creo que Gabilondo ayer no me respondió a esa pregunta y hoy se la volveré a hacer, ¿no? Si va a hacer un gobierno con Aguado, si está dispuesto a hacer un gobierno con Ciudadanos, porque creo que después del 28 de abril hay muchos votantes del Partido Socialista que, bueno, que se están planteando si su voto ha ido para un gobierno con Rivera que puede ceder ante esas presiones de la COE, del Banco Santander, de la agencia de calificación Moody's, que desde luego ellos no quieren que gobernemos Unidas Podemos porque saben que eso supone un gobierno para las mayorías sociales. Yo creo que en la Comunidad de Madrid no solamente tenemos la oportunidad, sino la necesidad de hacer ese gobierno y espero que después del 26 de mayo así sea.
Ustedes formarían parte de ese gobierno, no se quedarían fuera si esa posibilidad se produce.
Bueno, para nosotros nos parece que evidentemente el gobierno de izquierdas lo primero que tiene que tener es un programa precisamente con esa reforma fiscal, un programa que revierta las privatizaciones de los servicios públicos y sobre todo que ataje el mayor problema que hay para nuestros madrileños y madrileñas, que es el problema de la vivienda, la subida abusiva de los precios del alquiler y los 18 desahucios que hay al día. Pero desde luego creo que solamente si está Unidas Podemos en ese gobierno hay garantías para que se ponga en marcha ese programa, porque si no lo que sucede es que el Partido Socialista, si es que le dan los números para ser mayoría, pudiese un día llevar a cabo un acuerdo con Ciudadanos y otro día cuando le convenga con Unidas Podemos. Yo creo que si dan los números necesitamos estar en ese gobierno para que haya garantías, no para nosotros, sino para los madrileños.
Ya que ha hablado usted de la vivienda, una de sus propuestas es intervenir en el mercado del alquiler, controlar los precios.
Sí, mira, nosotros lo que creemos es que es evidente que hay que frenar esa burbuja del alquiler. No podemos repetir las mismas políticas que generaron esa burbuja financiera inmobiliaria que nos llevó a la crisis del 2008 y que tanto sufrimiento ha supuesto. A día de hoy, la mayor parte de los desahucios tienen que ver con impagos del alquiler, porque las familias no pueden hacer frente a esas subidas abusivas del alquiler. Y vemos cómo han subido en algunos barrios como Arganzuela, como Puente de Vallecas, en 3 años hasta un 40% los precios del alquiler, ¿no? Uh-huh. Esto está haciendo que los jóvenes no puedan emanciparse. Por tanto, ¿cómo hacemos para frenar esa subida de los precios del alquiler, que tiene que ver con el interés de unos grandes tenedores y unos fondos buitre que son los que hacen negocio con la especulación de la vivienda y que entienden la vivienda como eso, como un negocio, como un bien con el que especular y no como un derecho? Pues evidentemente hay que intervenir el mercado cómo. En primer lugar, con una ley a nivel estatal, ¿no? Lo hemos dicho desde Unidas Podemos en numerosas ocasiones. Sánchez posteriormente aprueba un decreto que no lo permite y es la regulación por parte de los ayuntamientos de la subida de los precios del alquiler, pero también desde la comunidad autónoma se puede hacer. Se puede ampliar ese parque público de viviendas a 40.000 viviendas, que es lo que nosotros proponemos, precisamente para evitar que suban, sigan subiendo y para movilizar esa vivienda vacía. Lo que nosotros decimos es, no hay que construir más. ¿Cómo vamos a construir más si tenemos 250.000 viviendas vacías en nuestra región? Lo que tenemos que hacer es movilizarla, hacer que los grandes tenedores pongan su vivienda al servicio del interés social en régimen de alquiler social.
Le pregunto por algunas cuestiones de la actualidad, de esta misma semana. ¿Ya tiene el Ayuntamiento de Madrid el visto bueno de la comunidad para aprobar la operación Chamartín, Madrid Nuevo Norte? Isabel Serra, ¿sí o no a tal y como está la operación Madrid Nuevo Norte? ¿Usted dice sí o no?
Pues yo ya lo he dicho en numerosas ocasiones y es un no. Yo creo que esa operación no responde al reequilibrio territorial y al urbanismo social que necesitamos en la ciudad de Madrid después de tantas décadas de ser una ciudad que ha sido laboratorio del neoliberalismo y que ha generado pues mucha desigualdad entre esa sede de grandes empresas financieras y al mismo tiempo esa precarización del sector servicios que empleos precarios genera, ¿no? Por tanto, yo creo que había un proyecto inicial que era Madrid Puerta Norte. Ese proyecto sí que tenía el consenso de las asociaciones de vecinos, de la FRAUN, de Ecologistas en Acción, y yo creo que responde a los intereses, bueno, de la mayoría de los madrileños. Creo que esta operación Chamartín no es la adecuada y, de hecho, creo que lo que necesitamos es hacer una auditoría para saber cuánto ha costado todos esos proyectos y esos años que llevamos esperando a esa operación Chamartín, que no llega, pero sí que ha servido ya para regalar suelo público a los bancos, ¿no?
Dígame, Unidas Podemos no se presenta en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Pensando en esto de la operación Chamartín, ¿usted apoya a Manuela Carmena o a Carlos Sánchez Mato?
Nosotros decidimos no concurrir al Ayuntamiento de Madrid porque creemos que fue gracias a la, bueno, a unar un buen número de actores, como llegamos al Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, como conseguimos echar a la derecha, y creo que evidentemente el gobierno de Ahora Madrid ha sido la noche y el día frente al gobierno anterior, ¿no? Y desde luego lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a la derecha, hacer todo lo posible para ello. Carmen ha decidido prescindir de esos actores como Podemos o como Izquierda Unida, que fueron fundamentales en esa victoria, ¿no? Para quitar a la derecha del gobierno. Pero nosotros no queremos obstaculizar ni queremos suponer un problema, sino apoyar a las candidaturas de izquierdas, tanto la de Manuela Carmena como la de Sánchez Mato, que puedan no solamente evitar que no llegue la derecha, que no vuelva a la derecha, sino poner en marcha esas políticas que se han puesto durante esta legislatura, algunas insuficientes, pero desde luego muchas con una diferencia de eficiencia a la hora de poner en marcha el programa, creemos que se tienen que seguir poniendo en marcha. Yo creo que es fundamental para que gobierne Manuela Carmena que Sánchez Mato entre en el Ayuntamiento de Madrid y que tenga un resultado suficiente para que pueda impulsar esas políticas, ¿no?
Luego deduzco que va a votar usted a Sánchez Mato.
No lo tengo decidido.
¿No lo tiene decidido todavía?
No lo tengo decidido aún.
¿Y qué lo va a decir? ¿El mismo domingo o qué?
Eso es.
Felipe Serrano, el director de informativos de Onda Madrid. A ver, ¿por dónde seguimos, Felipe? Pues, esta entrevista con Isabel Serra.
Podemos seguir por el metro, que es un sector de conflicto permanente durante toda esta legislatura. Esta semana va a ser una semana clave también en ese conflicto que está ahí un poco larvado, soterrado, pero que continúa apareciendo continuamente. De momento, con tres frentes. Uno, la crisis del amianto. Singularmente también el asunto de las aglomeraciones. Y luego, no sé si está usted de acuerdo en Ciudadanos, al menos en esto, con la apertura del metro las 24 horas los fines de semana, pensando en los jóvenes, y usted lo es.
Bueno, en metro lo que hemos visto es, a pesar de lo que decía ayer Ciudadanos, Aguado, es una degradación del metro en los últimos años enorme por parte del Partido Popular y también, evidentemente, del último presidente, de Garrido, que a día de hoy está entre las filas de Ciudadanos. Por tanto, cuando Aguado dice que va a mejorar la situación de metro y vemos que el que tiene en sus filas lo único que ha hecho es empeorarlo, no me lo creo realmente. En el último, desde el año 2010, hemos perdido nada menos que 100 trenes de metro. Esto en una situación en la que no deja de aumentar la demanda de las personas que necesitan el metro para ir a trabajar o para moverse por la ciudad. Y además hay un problema evidente, que es el amianto que todavía no se ha resuelto por parte del Partido Popular y que ha generado tanto sufrimiento y tanto daño a los trabajadores de metro. Yo claro que creo que hay que mejorar el metro, creo que hay que ampliar el horario. Creo que no es suficiente, lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid es un transporte que llegue a la periferia, ¿no? No pensemos solamente en el centro, pensemos en esas personas que viven en los municipios de la periferia de Madrid y que tienen una estructura a día de hoy del transporte que es radial, que no es circular y que hace que una persona que vive en Rivas para ir a Getafe se tenga que ir prácticamente al centro de Madrid para volver al municipio que tendría a solamente 20 minutos y que tarda una hora, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que mejorar el conjunto de los transportes públicos de la Comunidad de Madrid. Desde luego, metro es fundamental. Hemos visto cómo el Partido Popular ha utilizado metro para boicotear, por ejemplo, cuando se ha puesto en marcha Madrid Central, ¿no? Esto demuestra claramente cómo tienen intereses partidistas y propios por encima de los intereses de la ciudadanía.
Todavía sobre el transporte, en Unidas Podemos tienen una gran sintonía con los profesionales del taxi. Usted misma llegó ayer en taxi al debate de Radio Televisión Madrid. No sé si nos puede comentar algo que le dijera el taxista durante el trayecto. Y sobre todo, quería saber también si prima más aquí la defensa de este sector del taxi o su rechazo a los VTC.
No es un rechazo al VTC. Bueno, primero con respecto a lo que me planteabas, nada, me dijo mucha suerte. Hablamos muy muy poco, yo estaba preparando el debate, pero me dijo mucha suerte y muchas gracias. Creo que nuestra política es claramente no en contra de las VTCs, sino a favor de la regulación. Lo que hemos visto en los últimos años es esa desregulación a favor de esos buitres, de esas empresas que tributan en paraísos fiscales, que no lo hacen en este país, como Uber, como Cabify, y que desde luego no suponen unas condiciones laborales para sus trabajadores dignas, ¿no? Y además están intentando con esa falsa competencia, porque están favorecidos por las instituciones, que esas condiciones laborales que tienen se traduzcan y se lleven a las condiciones del sector del taxi. Lo que nosotros decimos es que no puede ser, que hay que ponerle freno a los buitres, que hay que ponerle freno a esas grandes empresas y que hay que cumplir con la ley. Y eso se consigue en la Comunidad de Madrid no solamente con una precontratación de 2 horas de la VTC, sino cumpliendo la ley que dice que las VTCs no pueden situarse pues cerca de las estaciones de transporte público y estacionar, y un montón de medidas que están en la ley a día de hoy, pero que no se cumplen porque no hay un gobierno que quiera ser responsable con el hecho de que el taxi es un servicio público y que hay que defender los servicios públicos porque es lo único que genera igualdad y bienestar para el conjunto de la ciudadanía.
Vamos a ir terminando esta conversación esta mañana con Isabel Serra, portavoz de candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ha abierto usted un debate en las últimas horas que ha estado muy encendido a propósito de que usted plantea que habría que devolver las donaciones que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, ha hecho a la sanidad pública. Son aparatos de alta tecnología, por ejemplo, para asuntos relacionados con el Departamento de Oncología de los hospitales, y usted cree que esos regalos no hay que aceptarlos. ¿Por qué? ¿Insiste usted en eso? Oiga, a caballo regalado no le mires el diente, dice el refrán. No sé si además de los impuestos, si tenemos donaciones en la sanidad, mejor o no. ¿Por qué?
Bueno, además de los impuestos, es que no es así. Lo que yo digo
sí
es que lo que no puede ser, que creo que es muy sencillo, es que la sanidad pública no puede depender de la caridad y del humor con el que se levanten algunos millonarios. Creo que es un problema de modelo. Creo que la cuestión no es no aceptar, sino pensar cuál es el modelo de sanidad pública que tenemos y que necesitamos. Y lo que hemos visto por parte del Partido Popular durante mucho tiempo, y concretamente en la Comunidad de Madrid, es cómo se ha degradado la sanidad pública y que no solamente se ha degradado, sino que se ha privatizado para regalárselo a empresas que, por cierto, aparecen en Púnica, en Gürtel o en Lezo, empresas que no tienen nada que ver con la sanidad, pero que se han hecho y se han creado para hacerse con el negocio de la sanidad y que están empeorando la atención a la ciudadanía. Cuando se dice que necesitamos aceptar esas donaciones de Amancio Ortega, lo que no se dice y lo que no se quiere decir es que tenemos un sistema fiscal en la Comunidad de Madrid muy regresivo, en el que los millonarios no pagan impuestos. Yo lo que creo es que lo que debería hacer Amancio Ortega es primero pagar impuestos. Ya ha evadido nada menos que 600 millones de euros con ingeniería fiscal. Y con esos impuestos podemos, desde el Estado, debe el Estado decidir a qué tratamientos se da ese presupuesto público y a cuáles no, porque deben ser expertos los que decidan sobre cómo avanza nuestro sistema de sanidad pública para que mejore la vida de todos los madrileños. Y además también hay una cuestión, y es que la corrupción la conocemos muy bien. Después de degradar la sanidad pública, ¿qué le vamos a tener que dar a Amancio Ortega? Si va a depender el presupuesto de la sanidad pública de eso, ¿qué le vamos a tener que dar? ¿Qué favor le vamos a tener que hacer para que nos dé más dinero para un tratamiento o para unas máquinas? Bueno, pues yo creo que es un modelo, el modelo que intentan implantar los del Partido Popular, que va contra los derechos del conjunto de la ciudadanía, y lo que tenemos que defender es un sistema en el que se paguen impuestos, en el que los millonarios paguen impuestos y con eso podamos financiar los servicios públicos de todos y de todas.
Si usted es consejera de Sanidad, a partir de ahora, si vienen con la donación, ¿usted la rechaza?
Yo creo que sí, que hay que rechazarlo. Creo que lo que hay que hacer es hacer una reforma fiscal para que Amancio Ortega pague esos 600 millones de euros que no ha pagado y que posteriormente con eso podamos financiar la sanidad pública para todos, en vez de que dedique esos 300 millones para donar y también para lavarse la imagen. Creo que es importante que done, que pague impuestos y que podamos, con expertos en salud pública, con expertos que nos digan hacia dónde debe ir una sanidad pública para todos y para todas, que hagamos con ese presupuesto lo que conviene para los ciudadanos.
Termino, y ya la última. Se me han preguntado varias veces en esta campaña, si ustedes quedan detrás de la lista de Rejón, ¿para ustedes es un fracaso?
No, para nosotros lo importante es echar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid y desde luego hacer un gobierno de izquierdas que ponga en marcha todas esas medidas para avanzar, ¿no? Desde luego creo que es Unidas Podemos el proyecto que más garantías da a las mayorías sociales de la Comunidad de Madrid, a los madrileños, y evidentemente quiero que sea el partido o el proyecto más votado, ¿no? Pero nuestro mayor objetivo es hacer ese gobierno de izquierdas de una vez en la Comunidad de Madrid.
Pues que le vaya bien esta última semana de campaña, que supongo que no tendrá usted un solo respiro de aquí al viernes. Supongo que
No, pero bueno, no pasa nada. Ponen todas las fuerzas con tal de que el 26 de mayo tengamos una mayoría de izquierdas en la Comunidad de Madrid.
Isabel Serra, candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid y le agradezco el esfuerzo después de estar anoche hasta bien tarde aquí en Telemadrid el debate. Gracias, que tenga
gracias
buen día.
A vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta
luego. Adiós. No te muevas de ahí, Felipe Serrano, ya te quedas en la tertulia un ratito, el director de informativos con Ferran Boiza, con María Cano, con Cristina Gil y Sara Medialdea. Tenía que apuntar a Sara de antes, y a propósito de lo que estábamos hablando ahora con la candidata de Unidas Podemos, el espacio que hay entre Rejón y Podemos, y dices, ¿qué espacio? ¿Cómo que no hay espacio?
Vamos a ver.
¿Es Podemos 1 y Podemos 2, como dijo ayer con maldad Aguado?
Rejón estaba en Podemos. Rejón ha salido de Podemos hace 4 meses. Hasta entonces ha estado en el mismo partido, ha sido candidato, era el candidato de ese partido a la Comunidad de Madrid. Luego ha habido ahí unas diferencias o un cambio de criterio de Rejón o una perspectiva mejor desde otro ángulo. En fin, eso ya sería muy interpretable, pero vamos, es que son el mismo partido. A mí me hace mucha gracia cuando se empeñan tanto en intentar marcar diferencias y te dicen que el programa no es igual. Y dices, bueno, vamos a ver, pero ¿cómo no va a ser igual? O sea, hasta hace 3 meses ustedes estaban en el mismo partido.
Pero Rejón sigue partidos, militando en Podemos, que yo sepa.
Depende a quién le preguntes.
Bueno, y todos los concejales de Carmena también siguen militando en Podemos, porque se anunció que iban a ser expulsados y no lo han sido formalmente, con lo cual continúan ahí. Pero yo creo que sí que hay diferencias, porque una básica,
Martín,
por ejemplo, es una muy importante, ¿no? Que es un es uno de los proyectos importantes, básicos, decisivos de la legislatura, que ahora la Comunidad de Madrid acaba de enviar, como anunciamos en El Mundo ayer, a las 8:55 ya ha enviado el informe de impacto ambiental al ayuntamiento. Por tanto, el consistorio de Carmena tiene toda la semana para aprobar, si quiere, la operación Chamartín de forma inicial, y es una de las cosas, uno de los proyectos básicos que divide a Podemos. Hay una parte importante de los concejales de Manuela Carmena, que ahora están alineados en la candidatura de Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, que se oponen porque creen que la operación Chamartín es un pelotazo. Por lo tanto, sí que tienen visiones, yo creo, diferentes de lo que es la ciudad y de hacia dónde tiene que desarrollarse. Y sobre lo que comentaba Isabel Serra de las donaciones de Inditex, a mí me gustaría apuntar un par de cosas, ¿no? Decía ya lo de los impuestos. El año pasado Inditex pagó 1.600 millones de euros en impuestos en España.
Sí.
Si hubiera tributado fuera, se habría ahorrado 1.100 millones.
Y eso sin contar con la cantidad de salarios que paga el
Pero
señor
es que además,
Amancio Ortega.
Además, Sara, hay otra incongruencia, y es que en teoría, otra cosa es que lo hagan o no lo hagan, en qué medida lo hacen, pero en teoría los concejales, los cargos públicos de Podemos tienen que destinar una parte del salario, porque habían topado el sueldo que iban a cobrar, tenían que destinar una parte del salario a ONGs, a entidades sociales. Estas ONGs, estas entidades sociales tienen que rechazar el dinero que imagino que Isabel Serra le ha dado a lo largo de esta legislatura.
Lo acabo de comprobar. Me he metido en el portal de transparencia. Isa Serra donó. Hizo dos donaciones en lo último que registra el portal, que es de 2017. Una de 560 euros a Podemos y otra al programa Impulsa, que es para proyectos sociales, también de 560 euros.
Entonces, o sea, que además ha incumplido lo que había dicho.
Claro, es que es perverso.
Es mucho menos de lo que se había comprometido.
Es un poco cínico decir, no, esto no hay que aceptarlo. Bueno, primero, yo creo que cuando se trata de la salud o de la educación, cualquier donación tiene que ser bienvenida, venga de donde venga. Pero sobre todo, si tú además haces donaciones, y todos los de tu equipo y tu partido también, hombre, la tuya no vale, pero la mía sí. Y no. Yo creo que ahí ha
patinado. Todas las comunidades autónomas han aceptado las donaciones de Amancio Ortega sin distinción de, vamos, da igual del partido que sea, todo el mundo ha aceptado en su sistema de salud regional esas donaciones. Además, son aparatos muy caros.
Carísimos.
Que
hacen mucho bien.
Sí, la prevención del cáncer, entre otros.
Hombre, explícale a una persona que está enferma que no quiere coger una máquina o un tratamiento porque el que lo dona es un millonario, que es un poco las preguntas que está lanzando Isa Serra, que por qué tiene que ser un millonario el que decide qué tratamientos se pueden hacer o que no, que si es caridad, es que estamos...
Bueno, acabemos con las fundaciones y con todo lo que todas las investigaciones que se llevan a cabo desde las fundaciones y los proyectos.
Ella dejaba en el aire, en la entrevista, que ayer en el debate no quedó claro, Gabilondo no quiso responder, Felipe, a decir, yo no voy a gobernar con Ciudadanos.
Sí, ella se empecinó mucho en ese asunto, pero realmente yo creo que Gabilondo lo sugirió con la boca pequeña, pero es que realmente eso no tiene demasiados visos de prosperar. En todo caso, claro, el resultado está tan abierto y los bloques tan fragmentados que los presupuestos dialécticos que se utilizan durante la campaña luego pueden ser corregidos cuando llegue la hora de pactar. Con un resultado así, con un resultado tan abierto, imagino que ella intentaba obtener una afirmación contundente y Gabilondo pues se limitó a despreciarla, entre comillas, porque considera que este no es el momento de hablar de eso. Los tiempos de la política y los tiempos del periodismo son radicalmente distintos y después, cuando llegue el lunes por la mañana o a altas horas de la madrugada del domingo, pues estaremos...
Que metemos lo peor.
Sí.
Que metemos madrugada.
En cualquier caso, es que es curioso. Ella ha dicho al principio de la entrevista, creo que los socialistas o los que van a votar socialistas están pensando mucho el voto por esa indefinición de Gabilondo sobre si podría terminar pactando con Ciudadanos. Yo creo que la gente que vota socialista se puede estar pensando mucho el voto si tienen la conciencia clara de que el voto de Gabilondo puede terminar uniéndose al voto de una señora que dice que hay que despreciar unas máquinas porque las dona un millonario, aunque puedan salvar miles de vidas o cientos de vidas o decenas de vidas o una vida.
Luego, no está descartado que el PSOE se arrime a Ciudadanos. Hombre, Aguado volvió a descartarlo ayer.
Aguado lo descarta, pero ¿a vosotros no os parece que un planteamiento de Gabilondo Aguado tiene mucho más sentido desde el punto de vista de la mayoría social de Madrid, que siempre ha votado centro-centro-derecha, que un planteamiento Gabilondo...
Hombre, en España
Serra,
también tiene sentido Sánchez Rivera y no se va a producir.
Y les da los números.
De todas formas, en Gabilondo es cierto que anoche no lo descartó, pero a lo largo de la campaña sí que ha dicho que no se puede pactar con quien no quiere pactar contigo. Por tanto, Ciudadanos es quien cierra la puerta al PSOE. Y es que además yo creo que Ciudadanos está en otra dinámica muy diferente. Ciudadanos lo que quiere, el objetivo de Albert Rivera en las generales, es de Ignacio Aguado ahora en las autonómicas, es de Villacís en las municipales, es sorpasear al Partido Popular, convertirse en el partido referencia del centro-derecha. Por tanto, si ese es el objetivo, que no es un objetivo a corto plazo, sino que es un objetivo a medio y largo plazo, tiene una legislatura por delante para conseguirlo, ahora se pueden dar pasos en ese camino, evidentemente, pero tiene, yo creo que es un objetivo más a medio y largo plazo. Por tanto, sería incongruente que hiciera presidente a Gabilondo, porque de alguna manera estaría rechazando poder ser eventualmente el jefe de la oposición, que es lo que está reclamando, por ejemplo, desde el final de las elecciones generales, el propio Albert Rivera. Yo descarto absolutamente, a no ser que la política nos da, tiene giros muy ni Juego de Tronos, ¿no? Tiene giros muy
sorprendentes. No se habla hoy de Juego de Tronos.
Solo faltan los dragones.
No, yo como no sigo Juego de Tronos no puedo
hacer spoiler. Por eso no hables.
No hables. Pero quiero decir que la política tiene giros muy sorprendentes, pero lo que no podemos aceptar o no deberíamos aceptar es que el día 27 de mayo se haga lo contrario, absolutamente lo contrario de lo que se ha dicho en los meses precedentes.
Pues no sería la primera vez tampoco.
Bueno, con esta contundencia con la que le ha dicho Ciudadanos, yo creo que, o sea, igual que Villacís no ha descartado en ningún momento que pueda gobernar con el PSOE en el ayuntamiento, aunque las encuestas dicen que no suman.
No suman, ¿no?
Albert Rivera lo dijo en las generales y Ignacio Aguado lo ha dicho durante toda esta campaña. Por tanto, yo creo que sería de alguna manera le estaría tomando el pelo a sus propios electores.
Es decir, que hay dos combinaciones: o el PSOE con Errejón y Unidas Podemos, o el PP con Ciudadanos y Vox. Y ya está. Las encuestas tenemos de todo hoy aquí, ¿eh? Porque tenemos algunas que dan una combinación a favor del centro y la derecha y otras a favor del PSOE y los dos, y Podemos uno y Podemos dos, que me gusta a mí eso que dijo ayer Aguado al otro lado. Y está en un escaño en dos. Yo estoy viendo todas las encuestas, arriba, abajo, y está todo en un escaño en dos.
Sí, quizás las últimas, la tendencia demoscópica ha ido a privilegiar un poco más el bloque de la derecha. Al principio, como que el bloque de la izquierda tenía más peso, y últimamente hay algunas, y quizás la más sorprendente es la del País, por esa, iba a decir subida, ¿no? Ese subidón de Errejón, que es absolutamente increíble, porque es insólito que la suma de Más Madrid y la suma de Unidas Podemos tengan casi más diputados que el propio PSOE. Sí. Es realmente sorprendente.
Y contrario a lo que ha pasado en las generales, claro. O sea, no tiene ningún
sentido.
Nadie
ha vaticinado ese vuelco tan drástico en ninguno de los casos demoscópicos anteriores.
Es que las encuestas que dan la mayoría al bloque de izquierdas están todos gracias a que Podemos y Más Madrid suman más, y entonces hay que ir a buscar ese voto, que no se entiende si lo que estamos pensando todos es que en las próximas elecciones se va a seguir la ola de las generales en la que el PSOE es el partido más votado, porque si miras los resultados, el PSOE incluso llega a perder escaños. Entonces, en el caso del País, por ejemplo, que suma Más Madrid una veintena de diputados, hay que preguntarse de dónde salen esos votos. Son de personas que a lo mejor en las generales ha optado por Pedro Sánchez y que ahora va a optar por Errejón, cuando se supone que en Pedro Sánchez está tirando mucho, tanto en el ayuntamiento, donde se le daba como quinta fuerza al PSOE, como en la Comunidad de Madrid. Hay que realmente hacer un estudio, un análisis de por qué ese voto se va tanto.
Hay un dato relevante en Valencia: el día de las elecciones generales, la lista de Sánchez tuvo 6 puntos más que la lista de Chimo Puig en las autonómicas.
Entonces, Pedro Sánchez.
Yo lo digo como pista. Es decir, claro, que en las generales el PSOE tuvo 6 puntos más que las autonómicas. El mismo día, con las unas pegadas. Y aquí estamos hablando de días diferentes. Con lo cual, a lo mejor van a pasar cosas que no... ¿O qué van a hacer los votantes de Vox? ¿Tú qué les has preguntado, Ferran?
Bueno, los votantes de Vox van a ser menos de los que preveíamos todos, según las encuestas, también esta que hemos conocido hoy, ¿no? Porque parece que se quedan entre el 7 y el 8% y no van a acercarse ni siquiera al 10% que lo augurábamos hace unos meses. Parece ser que el País está deslizando, que una de las razones del resultado tan bueno que saca Más Madrid en su sondeo es que se ha preguntado por Errejón y no por Más Madrid. Yo estaba buscándolo en la información y eso no en la información no lo explican, pero parece ser que eso es lo que están deslizando que podrían haber hecho, que preguntar por Errejón y no por Más Madrid. Aún así, a mí no me cuadra en absoluto estos datos, porque son muy diferentes a todas las encuestas que hemos conocido hasta ahora.
En la papeleta de Errejón va la foto de Carmena también, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Los dos.
Y en la de Ayuntamiento va la de Errejón, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Pero entonces, ¿quién se presenta a las elecciones? ¿Errejón
ellos,
o Carmena?
Los
para
dos.
La comunidad.
Pero
digo,
es que ese es el kit.
Son un tándem.
Es que
son gemelos. Meses.
En nuestro entorno tú preguntas y a la mayor parte de los candidatos no se les conoce. A Isa Serra no se la conoce. En cambio, tú pones a Errejón o pones a Carmena y dicen, ah, este sí lo conozco. Entonces sé que más o menos, yo soy de izquierdas, pues ya está, pues a él. Oye, es que la otra no sé quién es, no sé lo que dice, no sé de qué va.
Hablabais
no van,
antes,
no van a la marca, van al personalismo, a la persona.
Hablabais antes de diferencias programáticas entre Más Madrid y Unidas Podemos, y posiblemente la única diferencia sea que el proyecto de Errejón es más personalista, está aglutinado en torno a su persona, y teóricamente el de Unidas Podemos pues es un proyecto más colectivo que hereda
El personalismo de Pablo Iglesias.
Y ahora mismo, de todas maneras, Errejón también está perdiendo personalidad, porque yo solo le veo pegado a Manuela Carmena y tiene un papel totalmente secundario. O sea, de hecho, está haciendo muchísimos más mítines en la capital que en el resto de localidades. Está deseando continuamente, lejos de lo que pensábamos.
Pues ahí
que
tienes
Carmena,
una pista, ¿no?
No, claro. No, o sea, él se ha unido a esa marca y no se va a soltar, cosa que, de hecho, dudábamos al principio de que pasara todo el cambio, tal, porque Manuela Carmena no quería saber nada de Podemos y iba a hacer la campaña por su cuenta, y ahora mismo forma un tándem que además creo que perjudica en cuanto a la imagen de Errejón, porque Errejón queda totalmente apartado. Cuando llega Manuela Carmena, la gente se levanta, le aplaude. Errejón, le pueden aplaudir, sí, bueno, nos gusta, es al final, pero no tiene ni mucho menos el protagonismo que está acaparando Manuela Carmena.
Digo, el voto útil de la izquierda hace 4 años en el ayuntamiento fue a Carmena y en la comunidad a Gabilondo. Entonces, Errejón dice, ¿esto para mí o no?
Sí, sí, lo que pasa es que es gracioso porque esta es una pareja tan pareja que hasta se besan, como sí. Todos hemos podido ver, pero vamos a ver lo que dura, porque Carmena, si algo ha demostrado, es una independencia insobornable. No quiso en ningún momento que Pablo Iglesias se le pegara, y todos sabemos que ha querido pegársele desde el principio de su mandato. Y bueno, vamos a ver cuánto le dura este amor con Errejón.
Sí, por cierto, hablando de besos, decía una amiga, dice, anda, que si ese beso se lo da Díaz Ayuso a Álvaro en el Manzano, tenemos una estupenda.
Dicen que estaba todo preparado.
¿El qué? ¿Lo del beso?
Lo del beso, que dijeron a los de abajo, venga, que ahora toca el beso, hay que pedirlo.
Bueno, el contexto era, seguramente en ese contexto no hubieran estado Álvaro en el Manzano y Díaz Ayuso, ¿no?
No me las imagino.
Hablemos de lo que nos viene, que es el próximo miércoles.
Si me permites una cosa, solo sobre el debate de anoche, que a mí me sorprendió mucho, que prácticamente nos hablara de corrupción. Se pasó por encima uno de los principales problemas que ha tenido esta comunidad en los últimos años, solo por hacer un repaso rápido de cosas que han sucedido en la legislatura que acaba, que era de lo que tendríamos que haber hablado anoche, ¿no? Y de lo que deberíamos estar hablando en esta campaña. En esta legislatura que ahora acaba, un expresidente del Partido Popular ha entrado en la cárcel. Otra expresidenta está a punto de ser juzgada por falsificar un documento público. Hay un tercer expresidente de la Comunidad de Madrid que ha sido imputado también hace unos meses por el caso Lezo. Y hay una cuarta expresidenta de la Comunidad de Madrid que también, en un informe de hace 2 semanas, 3 semanas de la UCO, la vincula presuntamente al caso Púnica de financiación irregular del Partido Popular. Todo esto no es el pasado. Esto ha sucedido en la legislatura de la que ahora deberíamos pasar cuentas. Por tanto, a mí me sorprendió muchísimo que prácticamente ningún candidato anoche hiciera referencia a la corrupción.
Sí, sacó la
lista. En el minuto de oro hizo referencia, hay que echar a los corruptos.
Esta mañana lo ha dicho también aquí.
Pero no fue un elemento básico del debate, cuando yo creo que debería serlo, porque lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es equiparable, por ejemplo, lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana en los últimos años, y que se haya pasado tan de puntillas a mí me sorprende.
¿Ibas a decir?
Quiero hacer un pequeño apunte sobre vuestra entrevista a Isa Serra. A mí me ha llamado mucho la atención que no se haya mojado en su propio voto. En la entrevista que le hicimos a Carlos Sánchez Mato en Madrid Diario, dijo abiertamente, sí, yo voy a votar a Isa Serra, por supuesto, y es que además tengo una excelente relación personal con Pablo Iglesias y nos identificamos ideológicamente. Entonces, me ha chocado mucho que cuando le has preguntado, y además le has repreguntado,
sí,
no se ha mojado. No es que te ha dicho nada.
En la otra lista va su hermana.
Sí, bueno, pero
es que tampoco creo que ese sea un elemento de análisis político, ¿o sí?
¿El de la hermana?
Sí.
No.
No, pues por eso, que no, el de la hermana, no creo que le haga dudar eso.
No, no, pero ¿y por qué no dice, oye, pues voy a votar a Carlos Sánchez Mato? ¿Voy a votar a Madrid en pie municipalista?
Porque eso abriría un conflicto grandísimo. Y no están los tiempos ahora para abrir ese tipo de melones.
Sí, que digo que bastante tiene con enfrentarse en la Comunidad de Madrid a su hermana. Que igual
no, eso no le duele en prendas, lleva enfrentada a ella sí. ya.
Hay pequeños guiños que se está haciendo desde Podemos de forma muy disimulada, porque se dan cuenta y por lo menos lo están pidiendo desde el equipo de Sánchez Mato a pedir ese voto para por lo menos conseguir esa representación mínima. Y esos pequeños guiños, por ejemplo, pues ya la semana pasada Monedero habló de Sánchez Mato, Pablo Iglesias le entrevistó, es verdad que no se mojó mucho, pero el hecho de que Pablo Iglesias entreviste a uno de los candidatos y venga a decir que está ahí porque Manuela Carmen ha optado por un proyecto personalista, pues ya están intentando, ¿no?, de esta manera, pues recordar al votante de Podemos que sí, que hace 4 años estaban con Manuela Carmena, que han conseguido el ayuntamiento, que hay que mantenerse ahí, pero que ahora mismo tienen a un candidato que forma parte más del partido con el que se van a presentar ahora y que tienen que auparle. Entonces, desde el equipo de Sánchez Mato sí que esperan que esta semana esos guiños se aumenten sí. de forma muy disimulada, porque no pueden hacerlo descarado, ¿no? Como sí. por eso las respuestas que dan cuando por cuál de los dos optas.
Lo pienso
no...
el domingo en la urna. Sí.
Pero ha habido también declaraciones de Pablo Iglesias nada disimuladas, ¿no?
Cuando
dijo, por ejemplo, que la situación económica del Ayuntamiento de Madrid era gracias a la gestión de Carlos Sánchez Mato y pese de alguna manera a la de Jorge García Castaño y a la de la propia Manuela Carmena, yo creo que fue indisimulado, ¿no? El apoyo. Yo creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión en El Intercambiador, ¿no? A lo largo de los últimas semanas, que Carlos Sánchez Mato iba a ser el candidato de Podemos, iba a ser el candidato de Pablo Iglesias en las elecciones municipales. Y yo creo que, efectivamente, no es muy explícito, pero sí que hay declaraciones y que hay, de alguna manera se está dejando ver que efectivamente es por quien apuestan desde Podemos.
Ella ha dicho que Carlos Sánchez Mato tiene que entrar en el ayuntamiento. O sea, ha llegado hasta ahí. No ha dicho que le vaya a votar, pero sí ha dicho que tiene que estar.
Pero si no logra los votos suficientes...
Claro, tiene que tener el 5%. Pensaba yo lo del miércoles, que es el debate. Aquí van a estar todos, Felipe. Aquí la Junta Electoral nos deja traer a todos a Telemadrid, Onda Madrid.
Sí, y además yo creo que va a ser un debate de mayor enjundia, porque en Liza hay actores que tienen mimbres como para darle vidilla al debate.
Sí, se van a interrumpir, que tú lo que quieres es que se interrumpan.
Sí. Ya sabes que a los periodistas lo que nos gustan son los rifirrafes y que vayan, que le den un poquito de vida a la cuestión. Entonces, tenemos ahí al más rápido de todos, que es José Luis Martínez Almeida, que va a ir a darle duro a Carmena, pero también le dará algo a Javier Ortega Smith. Y luego pues tenemos también a Carlos Sánchez Mato, que se mueve muy bien en los debates. En este contexto él está acostumbrado, sabe hacerlo muy bien, es una persona que encaja bien los golpes y que sabe devolverlos. Y luego pues está la incógnita también de Begoña Villacís, que no sabemos si hará una aparición estelar o el médico le recomendará que pueda acudir al debate.
¿Qué sabemos de Begoña Villacís? ¿Alguien tiene algún dato sobre qué va a pasar?
Pues que está hospitalizada. Cuando una mujer tiene una cesárea está más o menos una semana en el hospital, pero bueno, igual hace un Elenautrilla y aparece en
pero ha dicho que
ella quiere.
Que quiere. Y que si el médico no recomienda lo contrario, estará. Y si se encuentra bien y el médico no recomienda lo contrario.
Bueno, fue el viernes.
Yo apostaría, claro, yo apostaría algo a que va a estar.
Bueno, son 4 días la cesárea, si todo va bien, entonces los números...
Yo,
los
días sábado, sí, domingo, lunes, estamos ya mañana...
Obligaría posiblemente a cambiar el atril para que estuvieran todos sentados, porque tampoco tiene mucho sentido que ya estuviera 2 horas.
Y se tumbado.
Pero eso ya, creo que estaba previsto ya, ¿no? Es un atril con silla, ¿no? El nuevo, el del debate del miércoles, ¿no? Para que se pueda... También por la edad de la alcaldesa, ¿no? Que está
¿qué esperáis los demás, a ver, María, de ese debate del miércoles?
Yo creo que va a ser más bronco y además es que es el último. O sea, ya van a echar el resto ahí unos y otros. Es verdad lo que dice Felipe, el más rápido, el más ágil es Martínez Almeida y además tiene un perfil, le gusta la contienda, el reparte y luego se defiende también. Villacís, ¿va a estar? ¿No va a estar? Pues no tengo ni idea de si va a estar o no va a estar en este minuto. Si está y cumple el perfil del último debate, Yo creo que intentó, igual que ayer a Aguado le salió bien esa actitud de intentar marcar el paso a los demás, a Villacís se pasó de frenada la otra vez. Interrumpía demasiado, le tuvieron que llamar al orden muchas veces. Yo creo que esta vez debería coger un poquito más el ejemplo de Aguado, de hay que salirse un poco, hay que provocar, hay que lanzar guantes, pero sin llegar a invadir el espacio del de al lado. Ahí yo creo que se equivocó. A lo mejor viene más tranquila después de este reposo obligado.
Sara, Cristina, ¿qué esperáis? Sí, y Ferran, para terminar.
Pues por tocar también a otros protagonistas, Ortega Smith, no nos olvidemos de él. A mí este señor, que igual luego en el fondo, en los contenidos, no te aporta mucho juego en cuanto a propuestas, no sé, pero sí me pareció que lo decía bien, que utilizaba muy bien el lenguaje, que era convincente y que era efectista. De hecho, en el único debate que les hemos visto, a Almeida pues casi que le hizo sombra. O sea que vamos a ver.
Y se lo sabía mejor que Pepu. Pasa.
Y luego, pues bueno, Pepu es un señor que va allí y lee.
Pepu Hernández.
Que es un encanto seguramente, pero es un señor que va allí y lee. Pero, en fin, y luego, pues Carmena, como siempre, una incógnita. Carmena puede llegar y ponerse a hablar de las magdalenas y triunfar, porque es que tiene ese don que lo tienen algunos políticos y otros no. Ella lo tiene. Y puede hacer un papel flojo o puede de decir, pues ahora voy a ver aquí, van a ver estos quién soy yo, ¿no? ¿Quién es la alcaldesa? Vamos a ver, va a ser un debate muy interesante.
Puede estar interesante sobre todo ver eso, cómo Almeida le da la vuelta un poco al primer debate que se celebró, porque como comentaba Sara, quedó bastante bloqueado con la aparición de Ortega Smith. A lo mejor todos estábamos acostumbrados o estábamos esperando a que lanzara sus mensajes más agresivos y todo lo contrario, se dedicó a dirigirse al pueblo llano, a los pobres que no pueden entrar a Madrid Central, a desgranar un poco su programa, y bastante tranquilo, porque también se maneja bien en esto. Entonces Almeida se quedó ahí un poco parado con lo que estamos acostumbrados a que gane él este tipo de formatos. Y luego también Carlos Sánchez Mato, como decía Felipe, se mueve muy bien en estas citas y va a aprovechar esta última semana para darlo todo. Entonces va a atacar directamente, o esperamos que ataque directamente, a Manuela Carmena, y ahí Manuela Carmena tendrá que defenderse. Ha sido la alcaldesa y la que ha estado realizando la gestión. Entonces también será interesante ver cómo sale Carmena de las críticas de Sánchez Mato.
Yo creo que es muy significativo que nos hayamos olvidado prácticamente de Pepu Hernández, ¿no? Es un poco lo que le está pasando a su campaña, que está pasando absolutamente desapercibida, y hasta que no aparece en escena Pedro Sánchez prácticamente nadie habla de Pepu Hernández, y en menor medida tampoco de Gabilondo, tampoco está haciendo una campaña especialmente brillante. Y sobre lo que comentaba Cristina de Sánchez Mato y Carmena, pues claro, es que ahí hay, va a ser una de las claves del debate, porque Sánchez Mato, incluso en las entrevistas que está dando en esa campaña
debate
electoral,
interno.
Claro, pero está siendo muy duro con Carmena. Lo que pasa es que él tiene una contradicción muy importante, y es que continúa formando parte del gobierno municipal del que fue apartado de las responsabilidades en economía y hacienda, pero ahí sigue. Y pese a ser muy crítico con lo que está haciendo Manuela Carmena al frente del ayuntamiento, continúa formando parte de su equipo de gobierno. Por tanto, esa contradicción a la hora también del debate, atacar a la alcaldesa, pues le va a limitar, porque los ciudadanos no van a entender que si ves tan mala la gestión de la alcaldesa, tú continúes ahí dándole apoyo y no te hayas ido a tu casa.
Una última pista para cerrar, Felipe. A ver, venga, la última.
Bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Ferran, claro, ahí la relación de Carmena con Sánchez Mato es una relación de cariño. Y en ese sentido, Carlos Sánchez Mato no va a atacar directamente por esa relación de cariño a Carmena. Pero es cierto que a medida que ha ido avanzando la campaña, él ha empleado calificativos cada vez más duros, y esto puede acabar mal. Pero ellos tienen una relación de afecto mutuo, aunque es cierto que el amor se les rompió definitivamente por culpa de Cristóbal Montoro y el famoso plan económico y financiero.
Vaya.
Del que ya nos hemos olvidado y que ha sido una de las claves de este mandato municipal.
Mira que le han echado la culpa a cosas de Montoro, pero romper amores no, le han echado culpa de muchas cosas. Bueno, pues como lo habéis hecho también, aquí os cito el jueves, después del debate del miércoles entre Le Madrid y Onda Madrid, os cito aquí, los aquí presentes, para hacer análisis del debate ya de la recta final de la campaña. Y antes os doy las gracias por estar aquí. Ferran Boiza, compañero, gracias.
Buenos días.
Felipe Serrano, a tus quehaceres, que tenemos servicios informativos toda la mañana, y a las 2 las noticias, como siempre, Felipe.
Gracias a vosotros.
Adiós, Cristina Gil, que te vaya bien.
Un placer, gracias.
Adiós a la Media Aldea.
Muchas gracias.
Y María Cano, gracias.
Adiós, gracias.
Vamos a ir terminando esta tertulia de esta mañana, que llegamos a las 10 enseguida, y saludamos a Lidl Valle. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, ¿y tú?
Se acaba la liga ya, ¿qué vas a hacer?
No sobra material.
Decíamos esta mañana, Javier Fernández Arribas y yo, menos mal que es lunes, y como otros lunes de los últimos años, siempre nos queda Nadal.
Nos queda Nadal, nos queda Márquez, nos queda Alonso y su pifia de anoche. Nos quedan muchas cosas todavía y hay mucho fútbol este verano, ¿eh? Más del que parece.
¿Ah, sí? ¿No me digas?
Sí. Mira, tienes.
Venga.
Europeo Sub-21, 16 de junio con España en Liza. Y buen
ahí
equipo,
se han borrado Rodri y Asensio, que eso me hace comentario aparte, pero tira.
Sí.
Borrados, se han borrado.
Asensio ha trabajado tanto este año que claro, está muy cansado.
Se han borrado los dos.
Copa América, ¿sí? Con fechas parecidas de inicio, pero más extendida en el tiempo, que siempre es un torneo interesante, ¿eh? O sea, ahí tienes dos. La Liga de las Naciones, que está a la fase final, no está España, pero bueno, ahí está, primeros de junio.
El Mundial Femenino.
Todavía hay Mundial Femenino de Fútbol, efectivamente, en Francia con España. Todavía hay dos partidos oficiales de España, el día 7 y el día 10 de junio, de clasificación.
En el Bernabéu, el 10, ¿no?
Exactamente, el Bernabéu contra Suecia. En fin, que hay muchísimas cosas por delante y esto no va a parar. Nos queda toda la segunda división con la fase de ascenso, nos queda la segunda división B con tres equipos madrileños que empiezan a jugar en breve, y atención al Fuenlabrada, que va como campeón, y a ver si este año por fin puede conseguir el ascenso
va
a la segunda división.
Va por el camino
división.
Corto el Fuenlabrada,
eso,
¿no?
Es, tiene solo una eliminatoria, el sorteo es esta tarde a las 4:30, si consigue pasar esa eliminatoria, por fin conseguirá el ascenso a la segunda división, que lo viene intentando varias temporadas atrás, pero nunca lo había hecho como campeón, y el camino es de minas en ese tipo de situaciones.
Y si no, luego se va al camino largo.
Efectivamente, si no pasas por el corto, te repescan para el largo, pero las dificultades ahí obviamente son muchísimo mayores.
Son tres eliminatorias, ¿no?
Sí.
Oye, estuve viendo el final del Rayo Majadahonda.
Sí, tremendo.
Tremendo.
Muy cruel.
En el último segundo.
Sí, en la última jugada.
Iba ganando 0-1.
Una falta que saca Timor, remata David García, minuto 93, tenía el empate a 2 y perdieron 3-2, están en descenso. Bueno, afortunadamente esta semana reciben al Córdoba, que está descendido, y tienen 3 puntos que aún no tienen sumados, pero que los tienen seguros porque tienen que jugar contra el Reus, que como sabéis ya no participa en la competición, así que esperemos que con esto le valga para salvarse de la quema, pero es verdad que ahora mismo está en descenso. Bueno, y luego está nuestro amigo Mbappé, que ha animado el lunes. Juan Pablo,
¿qué ha hecho Mbappé?
Pues anoche, en una entrega de premios en Francia, en París, dijo lo siguiente: creo que he descubierto muchas cosas aquí y ahora siento que ha llegado el momento de tener más responsabilidad. Quizás aquí en el Paris Saint Germain, que lo haría con gusto, o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto. Eso es lo que dijo anoche Mbappé.
Dos tipos de consumos.
Abre la puerta al Real Madrid. Obviamente hay un mensaje para equipos externos y el Madrid siempre lo ha deseado y es el mejor colocado. O asunto dos: jeque Al-Khelaifi, quiero una subida de sueldo. Gano la mitad que Neymar, rindo el doble que el brasileño. Así que igual ha llegado el momento de que me toquen el contrato. Por las dos posibilidades se puede mirar. Pero está claro que el asunto toma muchísima actualidad y además él sabía perfectamente lo que dijo, porque le preguntaron después, esto lo dijo en el estrado cuando recibía el premio, ¿eh? Después le preguntaron posteriormente y dijo, el mensaje que quería enviar ya lo he enviado, no voy a añadir más al respecto.
Anda, así que se corta la criatura.
Hombre, yo creo que ahora mismo está en una posición...
¿Cuánto vale el muchacho?
que puede hacerlo.
250 millones.
O más, vete a saber. A ver, lo que está claro es una cosa. No hay futbolista que haya salido por las malas con el jeque del Paris Saint-Germain. No lo ha habido. Fíjate, Rabiot, ¿cuánto tiempo lleva Rabiot sin jugar un solo partido porque no quiso renovar el contrato? No lo ha habido hasta ahora. No. El Madrid, el Atlético intentó sacar a Thiago, acuérdate, con 30 y tantos años. No hubo manera. El Barça ha intentado con Rabiot, no ha habido manera finalmente. O sea que aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo. A mí me huele más al segundo consumo, pero también hay una segunda posibilidad. Si esta situación se plantea así, a lo mejor el que es tocable es Neymar. Y sabemos que en el Bernabéu Neymar gusta. Otra cosa es que haya una parte de la afición que no le gusta
Neymar. No gusta Neymar, no.
A una parte de la afición no, pero en la planta noble del Bernabéu sí que gusta el brasileño. Bueno, y aparte de eso, derrota 0-2 del Madrid, como ya sabéis. 18ª de la Liga, perdón, de la temporada, 12ª en la Liga. Cierra a 19 puntos del Barcelona y a 8 del Atlético de Madrid. No anduvo con paños calientes Zidane al final del partido, dijo que había faltado motivación, que no había excusa para lo que ha pasado y que ahora se trata de ilusionar a la afición para la temporada que viene. Keylor se despidió de la afición, pero hay que buscarle una salida, hay que encontrar a alguien que pague ese contrato de 5 millones netos y ya veremos si está dispuesto a pagar traspaso. Y todavía peor lo de Bale, que no pudo despedirse porque no le dio minutos Zidane, lo tuvo en el banquillo porque yo creo que no había otra opción, había muchas bajas. Pero Bale, para salir de ahí, va a ser complicado. Sueldo muy alto, 15 millones de euros netos, futbolista que ahora mismo está jugando muy poco y vamos a ver, porque de momento no ha llegado ninguna oferta realmente contundente sobre él. Atención a Miguel Ángel Gil y lo que dijo sobre Griezmann. Necesitamos jugadores implicados completamente con el proyecto. Si para uno su nivel de ambición es superior a su nivel de compromiso, hay que invitarle a dejar el club. Esto es lo que dijo el director general del club sobre la marcha del francés. El Getafe, como sabes, participa...
Que tuvo que jugar el partido y le puso Simeone al final de lateral izquierdo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuando iba al Atlético con 10, Simeone de lateral, le puso de lateral izquierdo. Simeone es que no se corta nada.
No, no, no. Y bueno,
le llevó a jugar. Jugó y al final, con 10, para empatar, de lateral izquierdo. Y arriba, los críos del B. Como diciendo...
¿Te vas a ir ya?
Te vas y aquí tengo a estos.
Muy claro.
Y digo, el Getafe finalmente en Liga Europa, gran éxito, y el presidente anuncia 6-7 fichajes. En baloncesto, ya sabes, el CSKA de Moscú, campeón de Europa. Polémica entre Felipe Reyes y Pablo Lasso.
¿En
luego
el micrófono
la...
de Madrid?
Exactamente, luego la explicaremos. Luego pidió disculpas a través de Twitter. Nadal gana en Roma, Alonso ni se clasifica para Indianápolis y Márquez gana también eso.
Hombre, yo creo que Felipe podía haber jugado... la semifinal más. Y sobre todo en el tercer y cuarto puesto.
Eso es lo mismo que cree él.
Podía haberle dado minutos porque se los ha merecido.
Pues eso, que necesitas empezar a las 12, empezar a las 11, por todo lo que tienes que contar, José María. A la 1:03 del partido de la 1. José María del Toro, hasta luego.
Hasta luego.
Javier Fernández Arribas, hasta mañana. Javier,
buenos
gracias.
Días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Buenos días, Elena Miñambres.
Muy buenos días.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, 2 puntos.
Pues mira, los amantes del calorcito están de enhorabuena porque arrancamos esta semana con el termómetro despegando una vez más.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y entonces?
Entonces hoy podemos colocarnos en torno a los 23, mañana 25 y el miércoles, ¿te gustan los 30 grados?
Me parece...
sofocante ya en este mayo.
Los 30 grados...
No sabemos qué hacer con el sayo, como decimos nosotros, Juan
¿Con
Pablo.
¿Con el sayo?
Porque, claro, con el sayo. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El otro día decíamos que el sayo lo podíamos guardar por el calor que tuvimos en San Isidro, así que el sayo de momento lo vamos a seguir guardando. Pero que esta semana la noticia es que las temperaturas hacia arriba de día y de noche.
Y no llueve.
Nada, las nubes que aparezcan van a cubrir
decorativas,
un poquito más
el cielo. ¿Qué dirías tú?
Decorativas, inofensivas, pictóricas, todo lo que quieras. Pero sobre todo un poquito más densas en puntos de montaña, pero sin lluvia a la vista y sin viento. La noticia es esa, que nos podemos volver a poner la manga corta.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres, y le cuentes tan bien como lo cuentes aquí. Haz el favor. Eli del Valle, que vuelve el calor, los amantes del calor, y aparece Eli del Valle.
Pues sí, pero estoy muy triste porque la Sierra Madrileña no escucha a Elena Miñambres.
¿Por qué?
4 grados de temperatura esta mañana.
Dale tiempo a la montaña.
Yo no es el sayo, es que me he traído 4 sayos, uno encima del otro.
Dale tiempo al monte que se desperece. Que
ay,
ya enseguida,
favor.
Cuando el monte se da cuenta... Se da cuenta de todo.
Monte, por favor, escuche la Colmenarejo, las montañas, porque es que esto
está
no...
Está muy animado el trajín que hay de Soto del Real al centro de Madrid. ¿Sí? Está muy animada la sierra hoy.
No me hables, no me hables que pilla un atasco yo.
Será porque estaba bajando gente de Soto del Real.
Huyendo del frío, debe ser, en busca del calorcito, del caloret.
Que tengas un buen día hasta la una. Buenos días, Madrid, el líder.
Eso lo intentaremos.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Hasta luego.